Vamos con la tercera parte del repaso al año deportivo en Córdoba y provincia que estamos haciendo en Deportes COPE Córdoba. Durante el verano vivimos la gloria olímpica con Lourdes Mohedano. Después de merecer el podio en Londres, el equipo español de gimnasia rítmica se colgó en Río de Janeiro la medalla de plata, solo superadas por Rusia, el equipo que llegaba a Brasil con la vitola de favorito y que aventajó al combinado nacional en casi medio punto para imponerse por 15 juegos. Por quintos juegos consecutivos. Pese a todo, las españolas pudieron pelearle el oro a las rusas, que no fueron penalizadas con severidad en la primera rotación, con algún fallo en la vestimenta, e incluso llegaron a perder un aparato. Pero su actuación en el mixto fue incontestable. Las españolas, por tanto, se colgaron la plata con Lourdes Mohedano, pese a empatar a puntos con Bulgaria, pero las búlgaras quedaron tercera por tener menor nota en la ejecución que las españolas. Esto dijo la gimnasta cordobesa al llegar a la estación de AVE.
Sí, o sea, mucha ilusión por esto y al verlas a ellas quiero que lleguen hasta donde he llegado yo. Con mucho trabajo lo van a conseguir.
Antes de eso, en junio, el club anunció en un comunicado que el Consejo de Administración no variaría ni en sus funciones ni en su composición. El Córdoba se marchó a los Países Bajos a hacer la pretemporada con la marcha de Florian Andone, Chisco y Fidel como los quebraderos de cabeza de la dirección deportiva. El principal reto en el mercado era mantener un grupo unido y que se invirtiera con ambición. Oltra lo resumió en su última rueda de prensa antes de las vacaciones con una expresión: que sean buenas personas. Las marchas se empezaron a concretar en julio. Andone se fue al Deportivo el 12. Chisco, que estaba libre desde junio, se marchó a Tailandia para jugar en el Muangthong el mismo día 16 de ese mes, en el que el equipo blanquiverde incorporaba a Juli, y apenas un día después se esbozaba lo que poco después se confirmaría, la salida de Fidel. Se fue al Almería a cambio de medio millón de euros. Tres marchas muy sensibles y un dinero fresco en las arcas del club que, sin embargo, no fue invertido en traspasos, sino en otras medidas algo más controvertidas, dejando al margen el reparto de dividendos, las mejoras en distintas zonas del estadio o las obras en una ciudad deportiva cuya titularidad sigue en litigio.
¿Tú piensas que era mí? Sí, eso es fundamental, ¿no? Yo creo que nosotros no teníamos la estructura suficiente, ahora la hemos conseguido. ¿Tú piensas que ahora mismo el Córdoba Club de Fútbol invierte más de un millón de euros en la cantera? Así invierte, ¿eh? y más que muchos de primera, ¿eh? Nosotros estamos volcados con nuestra cantera, es lo que creemos en ello, lo que intentamos. Y por lo tanto yo me acuerdo cuando llegué a Córdoba que nuestros jugadores, como tú muy bien sabes, pero de juveniles para abajo, entrenaban en tierra y jugaban en tierra. Y no estaban uniformados. Yo iba a partidos y uno llevaba un pantalón de color, otro de otro.
Antes de que comenzara la liga y después de comprobar las opciones que podían aportar los nuevos y el estado de los veteranos, el once que iba a alinear Oltra ante el Tenerife en la primera jornada estaba claro. Kieschek, Antoñito, Cisma, Rodas, David, Luso, Edu Ramos, Pedro, Juli, Alfaro y Rodri. Tales fueron los elegidos para vencer 1-3 en Marbella el sábado en el último bolo veraniego y tales fueron los que jugaron en el primer partido de liga, 1-0 gol de Alfaro.
¡Ay, gol! ¡Córdoba, Tony!
¡Gol!
Saque de esquina desde la derecha. La
¡vamos, hombre!
La tocó en el primer palo. Creo que ha sido Pedro Ríos. Y en el segundo empujó a la red Alfaro para marcar el primero para el Córdoba. Minuto 26 de juego en el Arcángel. Córdoba 1, Club Deportivo Tenerife 0.
Córdoba, el primero lo marca Alfaro con Plus Ultra Seguros.
El gran problema de los blanquiverdes era su escaso fondo de armario. Desde el club no se ocultaba la necesidad de contratar al menos dos jugadores de ataque, dos delanteros o un delantero y un interior zurdo, que evitaran que las 42 o 46 jornadas no se les hicieran eternas a un equipo que desea luchar por subir. Pero las negociaciones posteriormente confesadas con Campaña, Montañés, Rugger o David Rodríguez no funcionaron y con 11 fichajes, Kieschek, Caro, Alfaro, Rodri, Berdich, Pio Bacari, Juli, Edu Ramos, Antoñito, Borja Domínguez y Guille Donoso, empezaron a correr. El Córdoba empezó bien el campeonato el 20 de agosto con ese triunfo convincente del que ya hemos hablado ante el Tenerife, pero ya en el choque ante UCAM, igualado por Luso in extremis y frente al Lugo 3-3, quedaron en evidencia los despistes defensivos y las carencias de un bloque que pretendía jugar más como tal sin depender de sus anteriores atacantes, pero que sufría mucho para sacar sus partidos adelante. Ya en septiembre, Oltra recibió el primer aviso de la propiedad tras el triste 3-0 en el Alcoraz ante el Huesca. Pero la reacción de su equipo, en una mágica última semana de ese noveno mes del año, se venció consecutivamente a Levante, Alcorcón y Nastic, sin encajar un solo gol, avaló su trabajo. El Córdoba terminaba septiembre en el segundo puesto con 14 puntos de los 21 posibles sumados. La victoria ante el Nastic sería, sin embargo, la última que lograría en Liga Oltra como técnico cordobesista.
Para ser campeón tienes que estar en sentirte campeón y optar a ser campeón, y en la jornada 7 no se opta a ser campeón, Tony, pero sí se ha hecho un buen partido, y sí es verdad que el equipo no ha renunciado nunca a atacar en el descanso, como otras veces que hemos ido ganando. Hemos hablado de cerrar el partido, de buscar el segundo. Hoy pues, tal vez lo hemos buscado un poquito más, lo hemos encontrado, incluso hemos tenido el tercero y alguno más, porque lo único que ha generado ocasiones claras de gol ha sido el Córdoba. En definitiva, sensación de bloques, premio a la seriedad, al trabajo, a la consistencia, a la contundencia, al buen juego, ¿por qué no? Y al aprovechar las oportunidades. Partido muy completo, muy satisfecho.